Estamos en RCN Radio y hoy tenemos invitados especiales. Invitados especiales que además son protagonistas de mucha información por estos días. Hay unos calendarios que todos los días nos van recordando que hay unas cédulas o unos NITs terminados en ciertos números que tienen que hacer su declaración de renta y que por ello se vuelven protagonistas para saber primero cómo va el recaudo, cómo nos estamos comportando los antioqueños, pero además de ello temas interesantes porque la tecnología ha sido muy favorable también a poder ponernos al día en muchos de los temas tributarios. Vamos a hablar de factura electrónica, vamos a hablar también de la normalización tributaria, varios temas que para ello nos acompaña la doctora María Pierina González. Es la directora de gestión de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN y hoy está aquí para hablar acerca de todos estos temas, sobre todo que son de tanto impacto en una comunidad como la nuestra. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal y buenas tardes?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuánto o cómo nos estamos manejando? Mejor dicho, ¿cómo nos estamos manejando antes de hablar de una cifra específica? Porque hay que hablar es más como del comportamiento ciudadano. ¿Cómo nos estamos comportando frente a la DIAN? Todos los antioqueños, los colombianos, si estamos llegando a declarar, ya vamos obviamente durante este mes con esas declaraciones de renta, ya la gente sabe que hay unas cédulas que terminan en ciertos números. ¿Cómo va ese proceso? Y sobre todo aquí en nuestro departamento, si estamos haciendo la tarea.
La DIAN está muy satisfecha con el resultado del recaudo a la fecha en lo que tiene que ver con declaración de renta de personas naturales. Yo puedo darle a usted una cifra a nivel nacional de lo que hemos recogido hoy, 25 de agosto, tenemos 762.429 declaraciones de renta. ¿Cuál es nuestra meta? Aspiramos a que 2.130.000 personas declaren renta y que recojamos con eso 1.6 billones de pesos. El plazo vence el 19 de octubre.
Todavía falta un ratico largo porque apenas el proceso medio está comenzando. No es que esté arrancando hoy, ya lleva unas semanas, pero está además en un momento bastante importante, que es como el arranque y se tiene una cifra bastante importante. Se tiene una cifra que ya ha recibido, de lo que se ha gastado. Manejar simplemente como un presupuesto de lo que ha tenido y lo que permite eso es que unos impuestos vayan al gobierno nacional y eso permita también el desarrollo del país, porque mucha gente se pregunta, bueno, van a recaudar ese dinero. ¿Ese dinero para dónde va?
Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. El dinero, pues realmente usted sabe muy bien que nosotros tenemos como función recaudar los dineros que se reparten vía presupuesto para inversión y para funcionamiento. Trabajo que le corresponde al Ministerio de Hacienda y, por supuesto, a todas sus entidades. Entre ellas, contamos con el Departamento Nacional de Planeación, que son con quienes ellos hacen la repartición en el presupuesto correspondiente. Hay algo importante que quiero mencionar y que lo mencionábamos iniciando esta conversación, y es el tema tecnológico. Yo puedo darle una cifra, casi el 99% de las declaraciones que se han presentado en este momento son declaraciones que se han presentado utilizando las herramientas tecnológicas.
Ustedes tienen un sistema y una plataforma que permite que incluso el ciudadano del común pueda hacer su declaración de renta o que los contadores también accedan a esa plataforma para hacer la declaración de renta de las personas que atienden.
Así es, y cada día estamos nosotros trabajando en la entidad para facilitar, para que sea mucho más sencillo ese proceso de declaración de renta, para tener unas herramientas tecnológicas que les permita al ciudadano del común, a los contadores, a las personas que realizan estos procesos, que lo hagan fácilmente.
Además que todos los sistemas de información y comunicaciones están entrelazados, entonces ahí hay poco pierde o poca manera de perder cuando se han hecho grandes inversiones de alguna persona, cuando algunos establecimientos cobran ciertos porcentajes por IVA, en fin, todo eso va quedando sistematizado por una red de información que hay y queda mucho más fácil para el ciudadano del común poder decir, mire, yo tengo esa propiedad, tengo de pronto este carro, tengo eso, ¿cuánto me toca declarar? Y más fácil se le facilita la vida al ciudadano del común, que no tenga que volvérsele un mundo la declaración de renta, que no tenga que ser un trámite muy difícil de hacer.
Así es, tal como lo está planteando, nosotros estamos trabajando en la entidad día tras día en mejorar todos esos procesos, todos esos procedimientos, de tener información en línea, de tener información veraz, de tener la información correspondiente de todas las transacciones y todos los movimientos que hacen los ciudadanos colombianos.
Va a llegar el momento en que eso va a ser muy fácil, como con un solo clic uno decir, bueno, ya la DIAN como que casi que me tiene lista la declaración de renta porque ya habrá suficiente información plasmada en el sistema y que pueda mucho más adelante decir uno, bueno, pues voy a pagar esto ya en línea porque ya está la declaración hecha y es muy facilito el asunto.
Pues eso es lo que nosotros aspiramos. Nosotros manejamos una información exógena que permanentemente está siendo alimentada y por supuesto mejorada para efectos de poder contar con toda la información necesaria y pues saber realmente qué es lo que tiene que declarar los ciudadanos.
Que, por ejemplo, no tiene una propiedad, entonces la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín ya le pasa la información a la DIAN, tiene un carro y la Secretaría de Movilidad ya le pasa la información a la DIAN, la Secretaría de Hacienda Departamental le pasa la información a la DIAN, los bancos le pasan la información a la DIAN, y que simplemente la persona sepa de esa manera cómo tiene que actuar. Nos estamos comportando bien y nos estamos comportando de la mejor manera, pero los ciudadanos del común en muchas ocasiones no declaran porque tienen algunos desconocimientos. Una persona que se gane entre 3 millones y medio más o menos, ¿de qué tipo de salarios para adelante deben declarar? Y que hay personas que de pronto hoy están trabajando y le subieron el sueldo, o tienen un sueldo mejor en otro puesto. ¿Quiénes deben declarar en ese momento? ¿A partir de qué salarios? Para que no se vayan a perder, porque más adelante eso le puede acarrear problemas por el desconocimiento.
Bueno, ahí son varios temas importantes. Entonces, un promedio de 3.8 millones de uh-huh. pesos de ingresos por sueldo mensual. Al mes mensuales. Y adicionalmente hay otros datos interesantes que es bueno tenerlos en cuenta para efectos de que la persona tenga claro que si tiene o no tiene que declarar renta. Patrimonio bruto igual o superior a 133 millones de pesos a 31 de diciembre del año 2016.
Claro, porque siempre se declara renta es al año que acaba de terminar, el año que anteriormente estábamos viviendo. Hoy se está declarando renta basados en lo que pasó en el año 2016. Si, por ejemplo, usted tenía un puesto en el año 2016 y se ganaba 2.900.000 pesos, o 2 millones de pesos, o 1 millón de pesos. Y resulta que a partir de ese año le empezaron a pagar, así fuera, a partir del 1 de enero, valor mensual de un salario de 3 millones 900 o 4 millones de pesos. En ese caso, no tiene que declarar hoy, pues independiente obviamente de las otras condiciones del patrimonio que se puedan tener, pero por salario, por ejemplo, dependerá es para el próximo año el salario que se gane en este 2017.
Exactamente. Uh-huh. Mencionamos el patrimonio, es un patrimonio sin deudas, ¿no? Sí. Es un patrimonio sin deudas.
O sea, cuando usted, por ejemplo, compra un apartamento que vale 150 millones de pesos, sí, pero resulta que debe 100, sí, pues obviamente claro, hay que restarle el tema y ahí ya no va a cumplir con el requerimiento.
Exactamente, tal cual. Otro punto importante son ingresos brutos iguales o superiores a 41.654.000 pesos. Ahí la persona tendrá que entrar a revisar si lo tuvo durante el año 2016 y estaría obligado, si tuvo ingresos superiores a la cifra que acabo de mencionar, obligado a declarar renta. Adicionalmente también tenemos que tener en cuenta otro hito importante: compras y consumos en efectivo con tarjetas de créditos, préstamos de cualquier entidad bancaria o a través de cualquier medio de pago, bienes como casas, apartamentos, lotes, vehículos, otros activos, consumos de bienes iguales o superiores a 83.308.000 pesos.
En ese sentido se tiene que declarar y se tiene que declarar, y además, si, ante la duda, pregunte. Entonces, bueno, si de pronto alguien tiene la duda y dice, es que yo no sé, porque es que yo compré una casa, vendí un apartamento y no sé si me toca o no me toca, sí, pues va a la DIAN y allá lo asesoran.
Perfecto, se lo puede hacer. Aquí tenemos nuestra sede en Alpujarra. Uh-huh. Tenemos un horario de atención desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Allí pueden pedir cita. Nosotros manejamos un sistema de agendamiento de citas. Y adicionalmente, pues ahora que estamos hablando en temas tecnológicos, nuestra página por internet, que es www.dian.gov.co. Ahí hay un micrositio donde usted, las personas pueden consultar y pueden revisar. Y aprovecho este espacio, al cual agradezco mucho a RCN Radio acá en la ciudad de Medellín, para realmente invitarlos, de verdad, que revisen, que miren y que paguen y se pongan pues al día con la entidad.
Y las empresas también tienen la obligación, claro, si de pronto en alguna ocasión le están pagando ciertos salarios, si tienen retención en la fuente, todo eso las empresas también tienen la obligación de informarlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que sus empleados puedan tener ese certificado de la DIAN de los aportes que se dieron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por cuenta de esos diferentes salarios. Entonces, eso es muy importante también para que las empresas también sean responsables en ese sentido.
Así es. Esa es una información que llega y que nosotros denominamos información exógena, que es con la que cuenta la entidad, que cuenta con todos los ingresos, todos los egresos que tengan los ciudadanos y que nos permite validar cuando las personas presentan su declaración de renta si están declarando lo que realmente corresponde.
Le voy a cambiar el tema. Factura electrónica. Se ha hablado de factura electrónica, se menciona la factura electrónica, pero ¿qué es la factura electrónica? Y además, ¿cómo va a beneficiar al ciudadano del común, a los empresarios, a aquellos que tienen locales comerciales?
La factura electrónica es una factura, o sea, tiene los mismos efectos que tiene la factura actual de papel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se genera, y se genera a través de un sistema computacional, un sistema tecnológico. ¿Qué quiere ello decir? Que no se va a expedir en adelante en papel, sino que la persona, dentro de un sistema tecnológico que tiene, que lo viene trabajando, él reporta en línea a la DIAN todas las facturas que realizan en desarrollo de venta de bienes o prestación de un servicio. Eso es factura electrónica.
¿A quiénes cobija? Porque si uno va al supermercado, sí, y tiene un va cada 8 días, y cada 8 días pues tiene su mercado, ¿esos establecimientos de grandes superficies tendrán que hacerlo, o son simplemente, por ejemplo, empresas que se dedican a la venta de inmuebles, de bienes inmuebles, o a quiénes va a cobijar el tema de factura electrónica?
Todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que estén obligadas a facturar el IVA, el impoconsumo, en virtud de lo establecido en el estatuto tributario, estarán obligados a partir del 1 de enero del año 2019 a facturar electrónicamente.
Eso pareciera muy lejos, pero estamos hablando que pasa un año y un par de meses y ya llegó el 2019, y es una obligación para aquellas entidades, para aquellos establecimientos que hoy cobran el IVA, por ejemplo, a sus usuarios. Entonces, si uno va al mercado, le va a llegar la factura electrónica a uno e inmediatamente se reporta a la DIAN, ¿o cómo va a funcionar? Para claridad de los oyentes.
Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, a ver, en estos momentos nosotros en la entidad, y de hecho en mi presencia hoy aquí en estos estudios, obedece que estamos haciendo una campaña de socialización, de informar a la gente de la obligatoriedad. Estamos invitando a la gente que está obligada a hacerlo a que lo haga involuntariamente. ¿Por qué? Porque esto va a tener unas implicaciones y unos cambios. Estoy hablando de una pequeña, una mediana, hasta de una gran empresa, unos cambios internos, porque tienen que ajustarse al sistema y tiene que ser compatible con el sistema que tiene la entidad. Hablo de sistemas tecnológicos. En consecuencia, nosotros estamos informando a la gente, háganlo con tiempo, porque seguramente esto le va a generar algunos traumatismos, y no esperar hasta que se llegue la fecha límite para hacerlo y no poderle cumplir a la entidad. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros actualmente? El facturador, o la persona que presta su servicio, que vende un bien, expide su factura. Y a través, hay unos facturadores que están habilitados. La DIAN ha habilitado en este momento más de 110 habilitadores para facturar electrónicamente. Aquí en la ciudad de Medellín tenemos más de 12 habilitadores para facturarlo electrónicamente, y lo puede hacer directamente. Es decir, ellos hacen sus adecuaciones y envía la factura a la entidad. Tiene que enviarla dentro de los 48 horas de la generación de la factura.
Sí.
Y la entidad, es decir, la DIAN, da un acuso de recibo. También puede utilizar una figura que se llama proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico es aquel que ayuda a esa empresa que en ese momento no tiene la tecnología, que considera que es mucho más económico hacerlo a través de un tercero, de un externo, y ¿qué hace? Se lo envía al proveedor tecnológico, el facturador, y ese proveedor tecnológico se lo envía directamente a la DIAN en el mismo tiempo, las 48 horas, y la DIAN da un acuso de recibo. Uh-huh. Es decir, en conclusión, pueden hacerlo directamente o a través de un facturador electrónico. Acá hay algo muy importante, y es que como lo estamos haciendo actualmente, es decir, 25 de agosto del 2017, es bajo un decreto del año 2015. Sin embargo, la reforma tributaria del año 2016 estableció que a partir del 1 de enero van a haber unos proveedores que son autorizados, que y son los proveedores que va a haber un protagonista más en este proceso. Por eso la invitación es que en este momento háganlo voluntariamente, acérquense a la DIAN está asesorando, la DIAN está prestando toda la colaboración, toda la ayuda, y utilicen todos los servicios que nosotros tenemos para que no genere traumatismo cuando esto ya sea obligatorio para cada una de las empresas.
Una persona puede tener un negocio, una peletería, por ejemplo, y tiene pues obviamente su registro tributario, tiene su NIT, y él cobra su IVA a las personas que les vende sus productos. Uh-huh. Esa caja que él maneja hoy tiene que generar una factura que a través de un proveedor tecnológico o a través de él mismo puede hacer que esa información le llegue directamente a la DIAN.
Sí, señor.
Uh-huh. Eso es lo que va a pasar con la factura electrónica.
Eso es lo que nosotros queremos. Eso uh-huh. es lo que nosotros queremos en este momento. ¿Y él qué hace? Él expide su factura. Tiene que haber, se la expide a un tercero, pues a la persona a la que hizo la venta y a la DIAN, sí. ¿Cierto? ambos, la DIAN da su acuse de recibo, pero al expedirlo también tiene que tener, esa segunda persona a la cual está expidiendo factura electrónica, pues también tiene que estar conectado con él en el mismo sistema. Por eso es la importancia de que todos vayamos en el mismo sentido, vayamos al mismo tiempo para poder lograr que esto funcione. Es que se ha demostrado con esto, porque yo creo que es importante también invitar a la gente, no solo para evitar esos traumatismos, sino para decirles que eso beneficia, es que hay muchos ahorros. Porque hay ahorros en procesos, hay ahorros en los trámites, hay una trazabilidad. Y se ha demostrado que los ahorros pueden estar, o sea, si este esquema, puede haber ahorros de casi un 80% si esto se masifica. Los empresarios, está estimado que si se pasan a facturar electrónicamente van a lograr un ahorro casi del 0,42% del PIB, equivalente casi a más de 1,000 millones de dólares. Está demostrado con estudios que han hecho personas que saben mucho el tema, entre esos el Centro de Estudios Tributarios, que es el CIAT, que los ahorros son muy, muy, muy importantes y que entre más rápido se haga, lo hagamos más pronto la implementación, pues los ahorros van a ser mucho más significativos.
Y, por supuesto, que hay que ir marchando en la tecnología. Recuerdo que hace unos años la campaña era exija su factura, para que no se fueran a perder por ahí esos impuestos que uno paga y que a lo mejor el empresario, el restaurante o cualquier lugar donde uno hacía una compra, se fuera ahí como a perder lo que se estaba pagando por el impuesto, que lo está pagando uno como ciudadano desde ese momento. Ahora ya es alíese con la tecnología y sepa que va a haber una factura electrónica, y los empresarios que se vayan metiendo en el mood y en el también en el ambiente de saber que habrá una factura electrónica por la cual hay que responder, y que además el tiempo se va cortando, que no estén todos los ingenieros de sistemas el 30 de diciembre por ahí tratando de entregar toda la información ya y poder conectar el sistema con la DIAN. No, es mejor irse adelantando al proceso, porque los colombianos, lamentablemente, en muchas ocasiones, para muchas cosas, dejamos para última hora. Madrugamos para los conciertos, para los partidos, pero para las obligaciones a veces con el gobierno, dejamos todo para última hora. Es importante madrugarle al asunto. Hay que hablar de otro tema, y es la manera de normalización tributaria, cómo se está desarrollando y qué significa eso.
Bueno, la normalización tributaria es un impuesto que se creó en el año 2014 con la reforma tributaria, en donde se dio la posibilidad que durante 2015, 2016 y 2017, aquellas personas que hubieran omitido activos o hubieran puesto algunos pasivos inexistentes para bajar la carga tributaria, se pusieran al día con la DIAN. Los plazos, sin que hubiese sanción alguna, vencieron en el mes de agosto. En este momento, en el mes de mayo.
En el mes de mayo.
Y en este momento las personas lo pueden hacer. Va a tener, por supuesto, una sanción por extemporaneidad, pago de intereses y, por supuesto, pagar el impuesto que vale el 13%. Sí. Pero lo importante aquí, y lo que yo quiero reiterar e invitar a aquellos ciudadanos que me están escuchando, es que lo hagan antes del 31 de diciembre del año 2017. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero del 2018, va a haber una sanción muy grande y pueden estar en curso. Si su deuda, o sea, si la cuantía por la cual no omitieron o la cuantía por la cual mencionaron pasivos inexistentes es mayor a 5,000 millones de pesos, pueden haber sanciones penales.
Y pagar cárcel simplemente por uno no ser legal o simplemente por uno tener claro que debe cumplir con la ley, que debe cumplir con su declaración, que debe declarar todos los bienes que existen, todo, absolutamente todo, como debe estar en los registros además, pues no vale la pena uno amargarse el resto de la vida, porque incluso hay cárcel, pero también hay sanciones económicas, que son más allá también unas sanciones sociales, y que es importante que todos tengamos presente. Es mejor ponerse al día, tener todo claro y ser legales siempre. Lo que uno debe propender además, y desde los micrófonos también lo hacemos siempre, es buscar la legalidad. Buscar la legalidad.
Tal cual. La invitación también, y es contarles un poco, que realmente la entidad, tal como hablábamos de la información exógena, estamos permanentemente haciendo las actualizaciones y conociendo mucho más de nuestros ciudadanos, es que Colombia actualmente tiene acuerdos de información con más de 100 países. Es decir, que nosotros tenemos toda esa información que nos permite determinar, para desde el área de fiscalización, que es el área a la cual yo represento, podemos nosotros hacer toda esa labor de poder determinar cuáles son los bienes que tienen los colombianos.
Sí, que porque tienen lotecito de pronto por allá en Ecuador de 40.000 hectáreas, pues eso no lo va a librar de que esté con sus recursos invertidos por allá. Claro que lo puede hacer, pero también hay que responder, por supuesto, por lo que eso significa, o que tiene una cuenta bancaria en otro lugar porque se ha llevado los recursos en una cuenta bancaria trabajar en otro país, pues aquí puede llegar la información. Información que además, ante la duda, pregunten. Ahí está toda la asesoría de la DIAN, pueden visitar la página web dian.gov.co, pueden ir a las instalaciones que queda ahí en el centro administrativo La Alpujarra, es de fácil acceso para la gente también, y por ello pues hoy nuestros invitados, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en estos micrófonos de RCN Radio. Doctora María Pierina González, gracias por acompañarnos, y ojalá que seamos más conscientes siempre de lo que se requiere, la legalidad siempre por encima de cualquier elemento, y siempre saber que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que yo digo siempre que antes era como el coco, ahora está muy cercano a la gente y que puede facilitarle la vida también a las personas. Aquellos que no pueden acceder de pronto a un contador por alguna situación o que tienen una duda y que fácilmente pues no tienen un contador para contactarlo, pueden acudir allí. Y quienes tienen sus contadores, los contadores también tienen su acceso también a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y fácilmente se pueden oponer al día, puede tener la claridad que uno requiera y puede además ser legal, que es a lo que vinimos a esta tierra, a querer a la gente, a servir y a ser legales. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estamos en RCN Radio con claridades a propósito de ese recaudo que se está haciendo en nuestro país, a propósito del impuesto que se tiene y la declaración de renta, el impuesto a la renta, también de la factura electrónica que va corriendo el tiempo, primero de enero del año 2019. Uno cree que eso está lejísimos y estamos a un año y a unos tres mesecitos de que eso sea, o cuatro mesecitos. Y también, por supuesto, esa normalización tributaria que ya se vencieron unos plazos, pero que hay que acudir a la DIAN para evitarse dolores de cabeza más adelante. En RCN Radio, nuestra radio.
Usted escucha